Tardó exactamente 1 hora y 45 minutos en perder la conexión con el exterior. Mañana se cumplen 4 meses ya. 4 meses desde que el Titán, el sumergible que pretendía visitar el Titanic, a casi 4.000 kilómetros de... 4.000 metros, perdón, de profundidad, implosionó con 5 pasajeros a bordo. Se lo cuento porque hace apenas 2 semanas se recuperaron restos humanos entre los escombros. Y aún no hay versión oficial, pero todo apunta a que el diseño experimental del Titán era una bomba de relojería, ¿no? Cosa que ya se veía venir. Ahora que ha pasado un tiempo, quiero invitar a este estudio a don Carlos Mascaraque, es doctor en ingeniería naval y oceánica, y creo que hablar con él pues va a arrojar luz sobre todo lo que ocurrió y sobre todo lo que ya vamos sabiendo. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
No, gracias a usted por venir. ¿Qué falló exactamente en el sumergible?
Pues esa es la pregunta clave, ¿no? Decir, ¿qué falló? Pues falló el diseño. Al final lo que está claro es que falló el diseño. En estos 4 meses que han pasado, pues se ha hablado mucho de esto, en los medios de comunicación, en reuniones técnicas, congresos, en el propio ambiente de ingeniería naval, ¿no? Y al final lo que se llega a una conclusión, digamos, el titular sería que falló el diseño del submarino.
Vamos a diferenciar entre, aunque pueda parecer obvio, un sumergible no es lo mismo que un submarino. Yo tengo entendido que los submarinos utilizan el titanio, el acero, como materiales que son resistentes y que pueden incluso ser elásticos dentro del agua por la presión. Y este sumergible estaba hecho de fibra de carbono. ¿Por qué la fibra de carbono no aguanta esas presiones en la profundidad del océano?
Sí, correcto. Efectivamente, hay que diferenciar entre submarino y sumergible. Muchas veces con el Titán decimos submarino porque es la palabra que más solemos utilizar, ¿no? En el día a día, pero efectivamente es un sumergible. Sumergible Titán está construido de fibra de carbono, que es un material que se usa mucho en construcción naval y en otros sectores, pero que efectivamente para los grandes submarinos no se emplea hoy en día. ¿Por qué? Principalmente porque no te da las mismas garantías que el acero de alto límite elástico, que es el que se emplea para la construcción de los grandes submarinos que usan las armadas, ¿no? Es un material, la fibra, que es mucho más complejo de construir, hay que saber perfectamente cómo manejarlo, y luego además aquí la parte clave era que se usan varios materiales, porque la parte de proa y popa, la parte delantera y trasera del submarino, esos domos en forma semiesférica, eran de otro material, se decían que eran de titanio, y el resto del casco de fibra. Entonces, esa interferencia, esa unión entre dos materiales diferentes es muy complejo a nivel de diseño y puede fallar, que es una de las hipótesis.
Pero es interesante, Carlos, que no es la primera expedición del Titán, le precedieron otras 3 que sí fueron exitosas. Es verdad que se habían dado ineficiencias, como yo creo que en una de ellas, por ejemplo, el sumergible empezó a girar descontroladamente, pero se logró subsanar con uno de los controles. ¿Por qué las anteriores sí resistieron la presión?
Yo ahí siempre pongo un ejemplo para llevar un poco al ámbito de los coches, ¿no? Tú puedes construir en tu casa un coche de carreras que no lleve cinturón de seguridad, que no lleve ABS, que no lleve medidas de seguridad. Vas a un circuito, te pones a 300 por hora y llegas a meta y dices, veis, si no iba a pasar nada, esto ha sido seguro, no me ha ocurrido nada. Puedes ir una segunda vez y que tampoco ocurre nada. Pero si le preguntas a algún experto de automovilismo, te va a decir, sí, pero cuando lo hagas 5 o 6 veces te va a ocurrir. Es un tema que te puede ocurrir el desastre a la primera o te puede ocurrir muchas veces después, ¿no? Uh-huh. Por eso son las medidas de seguridad que ponemos en cualquier sector y en este caso es lo que les ha fallado a ellos. Claro. Que iban muy al límite y cuando vas al límite, pues ocurren estas desgracias.
Pero y era la crónica de una muerte anunciada, la verdad que no sé si es la frase más adecuada, pero me pregunto si se podría haber evitado estando abajo, porque ellos pierden la conexión, pues lo decía antes, ¿no? Que tardó exactamente 1 hora y 45 minutos, y en ese tiempo en el que pierden la conexión, no sé si habiendo sabido que estaba fallando algo, podrían haberlo evitado.
Pues ellos deberían haber tenido en cuenta esas opciones, esas posibilidades de que hubiera habido un fallo eléctrico, de que si se pierde el control, y normalmente lo que se hace es tener sistemas con mucha redundancia, es decir, si te falla uno de los estabilizadores, que haya otro, si hay un fallo de control, que haya otro sistema que controle el submarino, ¿no? Para que no se llegue a producir esto. Estamos hablando que no hay que olvidar que es un sumergible turístico, Es decir, no es un sumergible de combate o ni siquiera de expedición científica. Es decir, cuando estás en el ámbito turístico, lo primero tiene que ser la seguridad. También en el resto de sectores, pero no es lo mismo. La parte militar, que son expertos, que van, saben que asumen un riesgo, a cuando simplemente vas de turismo. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que debería haber sido una prioridad absoluta la seguridad de la tripulación.
Siendo así, lo que más me sorprende, Carlos, es que el Titán no tuvo que pasar ningún tipo de control para poder sumergirse. Y te dices, no, pero es una empresa privada, es un... Bueno, vale, pero o tú quieres abrir un bar, bueno, para encontrar la licencia no puedes abrir sin licencia. O cuando quieres conducir un coche, o cuando quieres... Pues todo tiene que seguir su, no sé, su reglamento y sus historias. Esto porque no pasó los controles que debería haber pasado.
Claro, aquí lo que pasa es que estamos operando en alta mar, ya no dependemos de normativas de cada país, pues ya entramos en una... No en mi sector de especialización, lo que es el derecho marítimo, pero ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para los barcos mercantes, para los barcos de crucero, incluso para las armadas, pues hay unas normativas que se siguen, en primer lugar por responsabilidad propia, ¿no? Aquí ellos jugaron la empresa con no tener que seguir esas normativas, ¿no? Ellos hacen un diseño que, por supuesto, entiendo que veían válido y les ocurre esto. Hay un dato muy curioso que es que cuando pasa la catástrofe y nos preguntan a los diferentes expertos a nivel nacional e internacional de los posibles fallos, todos dijimos que lo más seguro es que hubiera habido un fallo eléctrico, un incendio. Pero casi, y lo decíamos, y un posible fallo estructural, pero lo decíamos como última opción, porque no veíamos que en un diseño de este tipo de sumergible pues pudiera llegar a haber un fallo estructural. Cuando luego hemos visto lo que ocurre, claro, hemos dicho todos, claro, es que no se tendría que haber diseñado así, no tendría que haber ocurrido esto, pero es lo que pasa, ¿no?
Claro, claro. Ya sabemos que el Titán implosionó, y una implosión sometida a esa presión a tantos metros bajo el agua, pues es instantánea. Pero ahí, yo es que he leído a expertos que sí aseguran que supieron que morirían minutos antes, que te ponen los pelos de punta, y otros que dicen lo contrario, que no se enteraron de nada. No sé si se puede asegurar algo en cuanto a esto.
Sí, yo he estado leyendo los estudios de diferentes compañeros. Lo que hacemos un poco para que lo pueda entender la gente es, ahora que sabemos cómo cayeron los restos en el fondo marino, pues se puede, digamos, matemáticamente simulamos pues diferentes opciones de que el submarino cayera de forma vertical y vemos si efectivamente en esa simulación los restos pueden coincidir probabilísticamente con la situación en la que se han encontrado, ¿no? Y he visto que se barajan dos opciones principales, y una que fue algo instantáneo, por lo que no se percataría la tripulación de lo ocurrido, y otra que he estado leyendo últimamente es que hubo un fallo de control, se quedó el submarino en posición vertical, digamos, con la parte delantera, con la proa mirando al fondo marino, y empezó a caer a gran velocidad. Y por eso también pues esa exigencia de cambio de presión le hizo implosionar. Y en esta es la teoría en la que dicen que podrían durante casi un minuto haber sido conscientes de lo que sucedía. Oh. No creo que lo podamos saber.
Claro, pero en caso de que eso fuese así, lo que se vivió dentro, pues no sé si hay algún tipo de alarma, si era una calma absoluta, si había algún tipo de luz de emergencia.
Pues en este modelo en concreto creo que muy poco. Yo creo que al final no sé si llegaban a ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Claro. En otro tipo de sumergible, pues sí tiene que haber alarmas. Por ejemplo, si hay una inclinación excesiva, tiene que saltar una alarma, incluso automáticamente corregir esa inclinación. Pero aquí es que jugaban con muy poca medida de prevención.
Claro. Decía que, y arrancaba así, ¿no?, que hace unos días se recuperaron restos humanos en la zona de la implosión. ¿Cómo son esos restos y cómo se recogen, claro?
Sí, eso entiendo que al final, pues, ¿cómo decirlo? Los restos son pequeños, no es difícil de identificarlo, localizarlo. Sí se ha puesto muchos medios para poder llegar a ellos. Lo que se está haciendo es con robots submarinos, bajar pues vehículos que se controlan desde superficie, y otros pueden ser autónomos o tal, pero llegan a la profundidad y van cogiendo los restos y llevándolo a un buque nodriza que hay en superficie. Es importante hacer esto obviamente por las familias, que es lo primero, y poder recuperar los restos, y luego para poder estudiar y saber qué es lo que ha ocurrido para poder prevenirlo de cara al futuro.
Claro. Me decía antes que había distintos tipos de sumergibles. Yo hasta que apareció el Titán en escena desconocía que existiesen sumergibles turísticos. Sabía que con fines científicos sí hay bastantes, pero que normalmente son no tripulados, ¿verdad? ¿Hay más tipos de sumergibles tripulados?
Sí, efectivamente, digamos, siempre ha habido dos grandes campos, el militar y el científico. Para llegar a estas profundidades, normalmente por temas científicos, pues inicialmente se hacían tripulados. Hoy en día se ha visto que no hay una necesidad real de bajar o poner en riesgo la vida de las personas para poder tomar muestras al fondo marino, pero ahí surge un nuevo sector que es el turístico, el turismo de aventura, que llegas a ese fondo marino y, claro, pues para los aventureros es algo pues muy apetecible, digamos. Aquí es donde yo veo que, claro, tiene que ser la responsabilidad de las empresas, pues poner ese nivel de prevención, porque al final no se le puede pedir a los tripulantes, a los turistas, que vayan formados. No es una dotación de un submarino militar que llevan una formación altísima. Ellos van a la aventura a pasárselo bien, es turismo. Tiene que ser la empresa y los responsables los que, digamos, pongan esa responsabilidad.
Carlos, ¿cómo es la vida a 4.000 metros de profundidad?
Hay vida animal, hay vida, se ha llegado a encontrar al fondo de la fosa más profundas, algunas especies como de peces, que es increíble pensar que aguantan esa profundidad, ¿no?
Sí, las Marianas creo que son a 10.000 metros, ¿verdad?
Sí, correcto. Yo tenía un vídeo que le pongo a mis alumnos en clase aquí yo doy clase en la Universidad Politécnica de Cartagena, en Ingeniería Naval, y siempre les pongo para que vean pues los peces que se han identificado a mayor profundidad, ¿no? Un vídeo muy corto, unos peces pequeñitos, muy pálidos, porque ahí no hay luz ni nada abajo, y que son capaces de sobrevivir ahí. Para el ser humano, claro, las condiciones es todo lo contrario. Sí. Lo que necesitamos, esto es sumergible, la presión que aguantan es altísima, y por eso lo que siempre se ha dicho, la necesidad de un buen diseño, una buena construcción, por supuesto, porque puede fallar también la construcción, y un mantenimiento constante, que eso también se ha discutido mucho en el caso del Titán. Si cada vez que el barco hacía una navegación, si luego se hacía una inspección para ver lo que había sufrido, si se había deteriorado o qué ocurría.
Te lo pregunto porque hasta ahora, y lo veíamos en redacción, y a mí es un tema que me gusta bastante, ¿no? Que solo se ha cartografiado el 20% del fondo marino, que es una nimiedad, ¿no? Y la tecnología va a poder permitirnos explorarlo, y en caso de que nos lo permita, ¿qué vamos a descubrir? Porque claro, si el origen de la vida se supone que se sitúa en el fondo marino y hay, bueno, yo he leído de que hay ríos, cascadas, lagos, que al principio me costaba entender qué significaba que hubiese un lago en el fondo marino, ¿no? Pero hay tantas cosas que desconocemos que a lo mejor surgirían respuestas para preguntas que tenemos hoy en día, importantes.
Sí, efectivamente, es un medio que hay que investigar, que tenemos mucho desconocimiento de cómo son los fondos marinos, de lo que puede ocurrir ahí abajo. Hay datos muy curiosos, ¿no? Como ha dicho, de ver ríos submarinos.
¿Eso qué significa exactamente?
Hay diferencias en la densidad del agua, de la salinidad que tiene, la temperatura, y al final eso lo que hace es que son pues dos fluidos diferentes, que es lo mismo que ocurre en superficie de un río. Al final hay un fluido que es el aire y otro que es el agua del río y podemos percibirlo. De modo submarino, pues puede haber agua hay agua, una salinidad diferente, una temperatura distinta que el agua que hay alrededor, que el agua de ese océano.
O sea, son como corrientes,
y eso hace una forma,
¿no?
Exacto. Y eso genera una cierta forma con las turbulencias que tiene forma de río. Por ejemplo, también se producen olas submarinas. No son de forma exacta como las olas de superficie, son mucho más grandes, más alargadas, pero hay por la diferencia de las capas de salinidad y densidad del agua submarina. Por ejemplo, los sumergibles, cuando van descendiendo, se pueden encontrar estas olas submarinas y tener turbulencias, como un avión. Y lo mismo que ocurre en aviación, que es otra de las causas que se está analizando con el Titán. Podría haber encontrado esas olas submarinas, ahí hay vibraciones, hay movimientos, hay impactos. Y si todo eso no se ha contemplado correctamente en el diseño, pues sufre el submarino el sumergible, más de lo que se esperaba, ¿no?
Qué interesante. Carlos, desconozco si tú has bajado a profundidades importantes.
No he tenido la ocasión. Yo estuve a punto de realizar una inmersión con los submarinos Scorpén, que son los submarinos que se construyeron aquí en Cartagena para la Armada de Chile y Malasia, por los astilleros públicos. Pero yo al final no fui porque justo hubo unos días antes hubo que hacer ciertas reparaciones del barco porque hubo ciertos imprevistos y por medidas de seguridad dijeron no, pues no vamos a salir a navegar, hay que hacer comprobaciones porque lo primero es la seguridad. Entonces se hacen esa, que volvemos, ¿no?, al tema de que lo primero siempre es la seguridad.
Claro.
Tiene que ser una experiencia, pues,
no,
interesante.
Te lo digo por si bajarías en un sumergible. A ver, no te digo igual que este, pues ya sabemos lo que, y sería un poquito, pero no sé si a lo mejor te atrae el turismo subacuático.
Pues la parte turística no, me da ahora mismo respeto, como se suele decir, porque se conoce, pues eso, las medidas de seguridad de un campo y de otro, y hasta que no esté muy verificado hay que dejar un poco a distancia. Una opinión personal, por supuesto.
Sí, sí, sí. Carlos Máscara, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, por supuesto.
Un abrazo fuerte.